A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Déjeme contarle, a ver, porque yo quisiera preguntarle, ¿conoce usted el candombe? Es la música que escuchábamos al inicio del programa, un poquitito para que nos vayamos ubicando. Vámonos a sus orígenes, porque la bella ciudad de Montevideo nace en el siglo XVIII como ciudad colonial, digo. Y desde sus primeras décadas comenzó a recibir población africana, traída de manera forzosa por el sistema esclavista español. Con el paso de los años, el puerto de Montevideo se convirtió en uno de los principales puntos de entrada de personas esclavizadas al río de la Plata. De aquellas comunidades africanas y afrodescendientes surgirían tradiciones, ritmos y formas de organización que ayudarían a dar nacimiento a una de las expresiones culturales más profundas del Uruguay, el candombe. Y en el año 2009 la UNESCO reconoció al candombe uruguayo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vamos a hablar de candombe, vamos a hablar de poblaciones afrodescendientes, vamos a hablar del Uruguay. Acompáñeme porque estamos con un muy buen invitado. Nos acompaña Garibaldi Lena, más conocido como Gary. Él es uruguayo, ligado a la música popular del Uruguay por muchos años. En su momento participó en algunas murgas, en fin, más que hablar de él, quisiera partir dándole la bienvenida para así poder conversar sobre los temas que nos interesan. Gary, muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Bueno, muchas gracias y es un honor poder vertir algo en un programa que para nosotros es tan interesante como simpático.
Gracias, Gary, muchas gracias. Oye, Gary, yo entiendo que en la segunda mitad de los 1700, los así llamados negros, que no lo digo en un sentido racista ni mucho menos, comienzan a llegar al Uruguay. Me dijeron que venían de 24 pueblos o naciones. Digo, el candombe nació en el seno de una veintena de comunidades africanas. Yo me pregunté de qué partes de África, y debemos recordar que las fronteras actuales de África no existían entonces. Es más correcto hablar de regiones, de pueblos, de comunidades o naciones africanas. Y así podemos decir que vienen de la África Occidental, de la África Centro-Occidental, de la África Central y en menor proporción de África Oriental y Sudoriental. Territorios que hoy día corresponden, entre otros, a Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Benín, Ghana, Guinea, Senegal y Mozambique. Yo me pregunto, Gary, ¿cuánto de todo este origen conoce la juventud en el Uruguay? Digo, ¿es algo que se enseña en las escuelas, por ejemplo?
Te cuento que a nosotros no nos enseñaban nada de eso. El racismo en el Uruguay es muy viejo. Y la educación católica en particular que tuvo el país hasta el 1800, en que por suerte nuestro Artigas, con una cabeza mucho más laica, aunque sin poder dejar afuera la iglesia, porque influyó mucho en nuestra cultura, había miles de tabúes. Entonces, no nos enseñaban nada. Eso que dijiste tú de que en la segunda mitad del 1700 empezó a llegar a Uruguay, sí, es así como tú dices. Pero hay un montón de cosas que estamos aprendiéndolas con vergüenza, porque como dijiste tú, nuestra bella Montevideo, que yo adoro, fue el único puerto que España autorizó en el virreinato del Río de la Plata para hacer entrar a los esclavos. Esclavos que obviamente no recorrían todo el país, sino que quedaban de repente en Montevideo. Montevideo siempre tuvo una división brutal con el interior, donde estaba una cultura obviamente dominante de los colonizadores, y el campo era otra cosa. En Montevideo hubo un momento, en ese momento en que empiezan a llegar los esclavos, vamos a decirlo como es, cuenta con 12.000 habitantes, pero de los 12.000, 4.000 eran esclavos,
Wow.
esclavos negros, digo. Porque,
Wow.
¿verdad? Ellos, los españoles, esclavizaron todo lo que pudieron agarrar. Los indios la habían llevado mejor con el tema de las misiones, y
Claro.
ahí hubo una situación distinta. Pero de todas maneras, el trabajo forzado se encarnizó con la gente negra, ¿verdad? Con la gente que venía de África.
Sí, es muy común en América Latina que lamentablemente en las escuelas se enseña poco de la historia de nuestros pueblos. Ahora, en el mundo afrodescendiente, los llamados con mucho respeto y cariño los negros, trataron de defender su cultura en el Uruguay, sus creencias, fueron armando las salas de naciones en dependencia de los orígenes, porque como decíamos antes, no todos llegaron procedentes del mismo lugar. Bueno, y ahí en las naciones defendían sus rasgos culturales. Recordemos que eran acciones por lo demás clandestinas, estaban completamente prohibidas por el virreinato. Solo un día al año podían hacer sus bailes y cantos. El virreinato autorizó, si no me equivoco, el 6 de enero para ello. Tengo una duda, Gary. ¿Estos bailes y cantos tenían obligaciones católicas, adaptaciones al catolicismo?
Yo creo que al principio los católicos deben haber querido que hubiera, inclusive, por ejemplo, San Baltasar, es un santo negro, y la fiesta de San Baltasar creo que es el 5 o el 6 de enero. Es de esas cosas que hicieron todas las religiones, no solo los católicos, ¿no? Tratando de cooptar, como hacen todas las civilizaciones invasoras. Cooptar a la gente que subyugan. Entonces, los africanos, en Uruguay como en Brasil, por ejemplo, en Brasil fue más duro porque los portugueses fueron terribles también en la represión. El tema del Portugal y del idioma nos partió con Brasil. O sea, nosotros tenemos la suerte de tener una frontera con Brasil y entonces tenemos un intercambio muy, muy interesante, donde está el portuñol, que es el idioma de la frontera que recién se está reconociendo. Estamos hablando del año 2000, oh, estamos hablando del 2026 y recién se está empezando a reconocer el idioma de los pobres de la frontera, ¿tá? Pero bueno, volviendo al tema de la forma de adaptarse, en Brasil, por ejemplo, que tomaron Umbanda, ¿verdad? Que hicieron toda su religión, su adaptación. Por ejemplo, alguno de los referentes de la nación puso atrás de repente de San Jorge en la iglesia una piedrita que él dijo que era de África y que era Ogum. Entonces, los otros estaban rezándole a Ogún y los católicos re contentos con que ellos estuvieran rezándole a San Jorge. Pero ellos le rezaban a Ogún.
Claro.
Y todos los pueblos tienen ese ingenio obligado por la represión para llevar adelante su cultura. Y en Uruguay lo hicieron. Y lo hicieron siendo de diferentes naciones y algunas enemigas. Que ese era uno de los problemas. Porque vamos a decir la verdad, el tema de la traída de esclavos no compitió solamente a los invasores españoles o portugueses, sino que hubo tribus que bien beneficiadas por los rifles o por los tesoros que los otros proponían, capturaban a sus vecinos, vamos a decir, a sus hermanos de raza y los entregaban esclavos. Entonces el tema era que mañana esa otra tribu podía caer en desgracia y podía aparecer acá, o aparecer en Uruguay, vamos a decir, y estar enfrentados, porque me debes una, ¿no? Me entregaste. Yo creo que mucho eso no hubo, sin embargo, después se dan los enfrentamientos con los tamboriles. Que una nación quisiera tapar con su sonido y su ritmo el del otro. Porque están en el candombe, pese a que la raíz son esos tres tamboriles, que es el piano, que es el más grande, el repique, que es el mediano, y el chico. Y todos tienen su ritmo, pero cada nación o cada, en Montevideo se dieron después las divisiones por barrios, donde una cosa eran los de Encina, otra cosa eran los de Gaboto y otra cosa era los de Palermo. Entonces, cada cual tenía un matiz y ahora se han afianzado esos matices y se hacen verdaderas obras. Que cualquier persona, aunque no sea uruguaya, se le mueven los pies. Se le mueven los
Claro,
pies.
inevitable.
Tiene una fuerza bárbara ancestral, porque aparte está toda la simbología, ¿no? El escobero, que quizás pueda verse en YouTube algún escobillero de los de antes, ¿no? Yo he visto algunos buenos ahora, pero yo me acuerdo de chico de ver a no solo a hombres, sino a niños escobilleros que iban abriendo el camino y se suponía que estaban barriendo el camino de malas ondas. La espiritualidad estaba muy metido en todo esto. Y la mama vieja y el gramillero, que el gramillero es un viejo que vendría a ser un viejo sabio, que es un referente del grupo y que va vestido con sus ropas de gala, como cortejando a la mamá vieja, que también lo seduce o muy pispireta, vamos a decir, le da como entradas y después los corre. Y es un juego que se va dando en el baile, pero a su vez, por ejemplo, este viejo sabio viene a ser el médico de la tribu. Él lleva una valija con yuyos, con hierbas medicinales, y eso también habla de una cultura y de una condición de cuidar a la tribu.
Claro, fíjate que a mí me hizo mucho sentido, porque tal como tú dices, cuando salen los tambores a la calle, ¿no es cierto?, y empieza el candombe, van distintos figuras. Uno de ellos es que es el de la escoba, y para mí, como mujer que ha pasado la escoba 100.000 veces a lo largo de la vida, en la casa, afuera, en fin. Nunca pensé, fíjate, que la escoba también podía tener esa simbología de no solo limpiar lo material, sacar el polvo, el barro, sino también las malas ondas, la mala vibra que por ahí está en la casa, está en el hogar donde vivimos, en el colectivo, en la villa, donde sea. Y qué bonito que tenga esa simbología. Yo desde que aprendí esto contigo hace algunos días atrás conversando, que ahora cuando barro me conecto con eso, porque lo encuentro maravilloso, con una posibilidad de darle
Pero
ese sentido. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa, Gary.
estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Una pequeña aclaración y comentario, así ya tenemos todo claro lo que vamos a hacer.
En Foro Ciudadano estamos conversando con un gran uruguayo, un querido uruguayo, Garibaldi Lena, así se llama, Y en vez de llamarlo Garibaldi, la gente le dice el Gari. Nuestro invitado es ligado a la música popular en el Uruguay por muchos años. Y conversando con él, de pronto le dije, ¿qué te parece si conversamos en Foro Ciudadano a propósito del candombe, de la murga, en fin? Y adorablemente me mandó mucho material y por ahí me fui informando. Porque claro, hablar de la música es hablar de la historia y en el caso particular de Uruguay con la música del candombe, que es lo que estamos conversando ahora, de a poquito he ido poniendo en la sintonía para que usted pueda escuchar y sepa de qué estamos hablando. Necesariamente es hablar de, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Que llegó por ese espanto de colonialismo español, que llevó muchos esclavos al Uruguay, 1700, estamos hablando de ese siglo. Y la esclavitud también incorporó mujeres africanas, importantes en la historia de la población afro-uruguaya y, por cierto, del candombe, por más de que a veces cuando usted mira lo que ve son básicamente hombres tocando los tambores, aunque en algunos videos ya está saliendo mujeres. Pero bueno, muchas fueron obligadas a trabajar en casas de familia, como cocineras, lavanderas, cuidadoras, nodrizas, tareas domésticas, entre otros, ¿no? Pero dicho eso, tuvieron un papel fundamental en la preservación y transmisión de la cultura de la cual ellas venían, historias, cantos, formas de reunión, conocimiento y prácticas culturales que pasaron de generación en generación, básicamente gracias a las mujeres. Yo me pregunto por la participación de ellas en el candombe, propiamente tal, Gary. Y antes de la pausa nos hablabas de la mama vieja. A ver, cuéntanos un poquito más de la mama vieja.
La mama vieja, es un personaje adorable, que marcha con, como te decía, el gramillero o el que vendría a ser el médico de la tribu, y ella es la referente. Inclusive plantean que estos dos referentes de la comunidad, que después se repiten, ahora aparecen muchas parejas de mama vieja y gramillero cuando desfilan en la llamada. Pero antes eran votados. Y eran votados justamente por ser referentes para el grupo. Y hay que pensar en la transmisión oral de la historia, en los cuentos de las tradiciones, las cosas que mantenían viva la unidad del grupo, que estaba siempre sometido a presión, ¿verdad? Y nosotros todavía tuvimos suerte en Uruguay de que no había ninguna producción como en Cuba de caña de azúcar, donde trabajaban brutalmente, donde eran tratados como animales mismo, aunque no quiere decir que eso en nuestro país no haya pasado por el racismo, ¿no? Pero las tareas eran más livianas y inclusive podemos presumir de un trato mucho más cercano, porque cuando se da la revolución en 1811, muchos, muchos africanos se pliegan a la revolución.
Claro, y además yo me puedo imaginar, retomando un poco la pregunta, Gary, que la mama vieja, de alguna manera, esa figura puesta en la salida de los tambores a la calle, en fin, también debe haber sido un incentivo para las mujeres, el pensar de que las mujeres podían ir ahí con los tambores, no puede que no necesariamente en el rol de mama vieja, pero una mujer
No,
podía participar.
no, por supuesto, es impensable el candombe si no se piensa en bailar. Y las que bailan el candombe son las mujeres. Nosotros podemos acompañar, pero el movimiento de las mujeres es fundamental y es lo que le da vida a toda la danza del candombe, ¿no?
A pesar de la esclavitud y de la discriminación, las comunidades afro conservaron, aunque también transformaron elementos de sus tradiciones. El tambor se convirtió en una forma de comunicación, de resistencia de toda esa población afro, ¿no? De la esclavitud, en fin, un símbolo de reunión, de identidad. Y además, con el paso del tiempo, el candombe se convirtió en una de las expresiones culturales más características del Uruguay, especialmente en Montevideo.
Es que del candombe va a salir la influencia para el tango, para la milonga,
Claro.
y indudablemente se marcó solo también. La música negra marcó a toda América. Desde Estados Unidos con el jazz, ¿ya? Pasando por nuestra querida Cuba, por todos los cafetales de Brasil y de Colombia, por donde vos quieras, la música negra, la música africana marcó y se mestizó con la nuestra, aunque no nos demos cuenta. Es más, en Uruguay, que en 1832 hicieron la última emboscada a los charrúas, y que fue una vergüenza porque no la hicieron los españoles, la hicieron los criollos. Ya éramos uruguayos, ya era la banda oriental, ya no era la República Oriental del Uruguay. Hicieron una emboscada donde los convocaron para marchar juntos a pelear al Brasil, y era una emboscada. Mataron a una cantidad, mataron cientos, y después hicieron prisionero a un montón. Algunos escaparon, y a esos prisioneros y prisioneras, más que nada, mujeres y niños, los fueron regalando como esclavos en el camino, y no desaparecieron. Y hoy, pese a que la sociedad culta y blanca durante un montón de tiempo negó que hubiera indios en Uruguay, hoy resulta que parece que todos tenemos un 5% por lo menos de sangre india. Y aunque no la tuviéramos, creo que lo más importante es que nosotros, que nos podemos ver blancos, reneguemos de esa historia. Tiene, creo, más fuerza y valor que un nieto reniegue de su abuelo que uno que es indio reclamara su derecho.
Garibaldi Lena, nuestro invitado de hoy, uruguayo. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros, porque la idea era hablar del candombe, pero le insisto, hablar del candombe es hablar de la historia. No se puede hablar de candombe, escuchar el candombe, sin conectar con toda esta historia que hemos visto. Yo quisiera cerrar el programa, tenemos un minuto completo para ello, porque yo sé que tú y tu pueblo, y en Colombia y en otras partes de la América Latina, estamos de luto, porque en estos días ha partido Omar Rubén Rada, más conocido, querido y admirado como el Negro Rada, un símbolo del candombe. Háblanos un poquito de él para luego ya despedirnos, por favor, Gary.
Y bueno, él fue un niño que tuvo que arreglarse en la pobreza, con un padre que lo abandonó de muy chico, una madre que parece como tantas esas madres que quedan solas, que son un tractor, ¿verdad? Que sacan adelante lo que sea, y que bueno, fue una autodidacta con el tema de la música y que tuvo una capacidad vocal que lo llevaba a hacer cualquier juego con la voz, desde los agudos a los graves. Si ustedes escuchan Rada, hizo de cualquier cosa. Y cantó después cualquier cosa y participó en grupos innovadores como los Shakers en Uruguay. Y antes había estado en OPA y también estuvo en otro que se llamaba El Quinto y en un montón de lugares donde como autodidacta hizo un montón de aportes, pero él nació del candombe. Él salió del barrio sur con toda su pobreza y con toda su dignidad. Y nos dio clase a todos justamente de un tipo que vino bien de abajo, con una humildad y una fraternidad y solidaridad que vos podrías estar hablando con él ahora, de che y vos, como si nada, porque era un tipo así de sencillo, del pueblo, que bueno, que por suerte pudo trascender y trabajó y cantó en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en América. Ya te digo, hizo, por ejemplo, hizo canciones para niños también, y en esas canciones la ONU lo tomó una de sus canciones para hacer una campaña por los derechos de los niños. Por ejemplo, en Colombia, en Uruguay también la vimos. Y bueno, queda ahí ese, como dice ahora todo el mundo, y no lo veo mal, como que trascendió este plano Y ahora estará en todos lados con nosotros y sus canciones, que era lo que él quería. Y vos
Vamos
lo
a...
bailaste.
Sí.
Y vos lo bailaste en aquella canción que decía, cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, lo quiero a todo vestido de rojo, bailando una plena.
Sí, qué lindo, qué lindo. Vaya nuestro humilde homenaje al gran Omar Rubén Rada, el negro Rada. Vamos a buscar música de él y la vamos a poner de inmediato para despedirnos ya, Gary. Yo te quiero dejar comprometido porque nos quedó bastante que hablar del candombe. Está todo el tema de los barrios, los tambores, los distintos tambores, el rol que juegan, ese diálogo que se arma entre tambor y tambor. Vamos a conversar sobre todo aquello y es lo que yo espero que tú nos acompañes. Has hablado de la llamada. Todo eso lo vamos a dejar para una segunda ocasión, si tú me lo permites. Muchas gracias, Gary. Un abrazo grande.
A la orden, hermana. A la orden.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Salud.
Saludos.
Salud.
Mi madre cantaba en una escuela de samba y me dijo, me contó ya después que hasta los 9 meses, faltando yo que 10, 15 días, estaba bailando en el líquido amniótico. Yo ahí, maturé, ya lloró, yo me la saltando ahí. Mi padre tocaba el repique, que es un tambor que se toca en las llamadas, es el que adorna como el bongó, como la timbaleta de Tito Puente, era uno de los mejores repiques del barrio Encina. Y después, bueno, con ellos dos, más o menos, hice una fábrica de cosas, afané de todos lados, del jazz, de Louis Armstrong, de Mundo Rivero.
¿Pero
de
cuándo empezaste a cantar? ¿Cuántos años tenías?
Cuando empecé a cantar tenía unos 7, 8 años.
Ahí empezaste a cantar.
En un programa que se llamaba Miguel Ángel Mansi, que llevaba niños a cantar. Y cantaba canciones de Miguel Acedes Mejía, cantaba canciones de Carlos Gardel, de Nat King Cole, acércate más y más, pero mucho más. Y el día que me quiera, people are talking, Brenda Lee, people are talking. Imitaba gente como loco y empecé a hacerme el musiqueiro. Empecé a hacer notas raras. Nunca supe sé que el candombe viene de África y calculo que los negros que lo trajeron fueron los que vienen de la parte portuguesa, porque vienen de Mozambique, de su lugar, de Angola. Pero los negros que llegaron a Uruguay llegaron sin documento. No llegó como Giuliano Paparozzi, que llegaron con pasaporte.
Hombre.
Ni nombres, los agarraban de la selva, los metían en un barco y los traían remando con escarbadientes. Llegaron a Uruguay. Y tanto así que yo me llamo Rada, de apellido, y Rada fue el mecánico de Franco que cruzó el Atlántico. Y Rada, también hay polacos, Rada, pero con H. Y Rada es la hermana de Guru Maharaji. Es un lío bárbaro. Ahí me pusieron Rada porque los negros, cuando los agarraban de esclavos, les ponían el apellido del patrón. Por eso Malcolm X en Estados Unidos se llamaba Malcolm Williams. Dijo: yo me llamo Malcolm X, pues, mi nombre sería Bunduguru, Wandangamba o Palengo.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí,
claro.
Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.